En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban un saludo de quien les habla, de Álvaro Tajadura. Cuando nos disponemos a abrir este espacio del espejo en este viernes, hoy es 30 de noviembre, último día del mes ya, festividad de San Andrés. En los próximos minutos de radio les queremos contar todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia burgalesa, en este programa cuyos contenidos vamos a detallarles ahora a modo de titulares. A mi izquierda está José María Sanz. ¿Qué tal, José María?
Hola, Álvaro, buenos días.
Él nos da ahora unas pinceladas de las noticias que repasaremos después en la sección de actualidad.
Hoy hablaremos de Pablo Andrés, el joven que fue ordenado diácono el pasado sábado. Además, conoceremos los detalles del protocolo firmado por el Arzobispado y la Junta de Castilla y León para la cesión de viviendas de alquiler social. Además, recorreremos buena parte de la zona rural de la diócesis, desde donde también nos llegan noticias de San Juan de Ortega y de Merindades. Enseguida repasamos estos y otros titulares.
Muchas gracias, José María. Una parte importante de nuestro programa es la que dedicamos a repasar también los eventos que organiza la diócesis durante los próximos días y que nos adelanta ya Miguel Ángel Delgado, a quien también saludamos. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Cuéntanos.
Hoy es la fiesta de San Andrés y por ello se celebrará una Eucaristía en recuerdo de don Andrés Manjón. Hoy se presenta además el libro 36 escalones, historias del silencio, con relatos de vida de personas sin hogar que ha puesto en marcha Cáritas. Este domingo comienza también el Adviento con varios actos interesantes y de cara a la próxima semana reflexiones en torno a la violencia contra las mujeres y citas en rojo en el calendario. La celebración de la Inmaculada. Después repasamos todas las citas, estén atentos.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Ese libro del que nos ha hablado precisamente él centrará la recta final del programa de hoy. Nos acompañarán David Alonso, coordinador del programa de Personas sin Hogar de Cáritas, y José Baile, uno de los participantes en este programa. Sin duda será una conversación emocionante. Así que, como siempre, el espejo de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Repasamos las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor. Servidor.
El pasado sábado, el arzobispo de Burgos, don Fidel Herráiz, imponía las manos sobre la cabeza del joven Pablo Andrés Rodríguez, convirtiéndolo en diácono. Un paso decisivo que le compromete a vivir ya en celibato y obediencia y a cumplir con su obligación de rezar cada día la liturgia de las horas. Pablo, natural de Santiago de Chile, pertenecía al camino neocatecumenal. Llegó a Burgos en 2009 para poner aquí en marcha el seminario Redemptoris Mater Santa María la Mayor. Transcurridos los años de su formación, entre los que ha sido misionero en Israel y Vietnam, recibió en la Anunciación el primer grado del orden sacerdotal. Así resume qué supone para él este paso en su camino al sacerdocio.
Para mí el diaconado supone una nueva etapa en la vida, en mi vida como cristiano, en la que el Señor me llama a servir a la Iglesia totalmente, ofrecer todo mi tiempo, mi ser, mi proyecto de vida, pues acorde a lo que la Iglesia quiera para mí. Esto supone pues este paso al diaconado que va hacia el presbiterado.
El arzobispado cede a la Junta de Castilla y León varias casas parroquiales para viviendas de alquiler social.
Cuatro inmuebles en la zona de Busto de Bureba y Cerezo de Río Tirón, en los que la Junta invertirá 200.000 euros a razón de 50.000 euros en cada casa, una medida que ayudará a familias con dificultades económicas o en riesgo de exclusión a poder tener un hogar gracias a un alquiler social que permitirá además paliar la despoblación del ámbito rural. Juan Carlos Suárez Quiñones es el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Va a permitir en estos cuatro años, a través de una comisión mixta que se forma entre el arzobispado y la Junta, seleccionar las viviendas en las que vamos a actuar. Inicialmente la idea es actuar en cuatro viviendas con una inversión de en torno a 50.000 euros cada una para ponerlas en estado de uso, por tanto una inversión de unos 200.000 euros y bueno, pues la idea es continuar el convenio hasta su expiración o su prórroga, que es lo que desearemos.
Con esta medida, la Iglesia seguirá ayudando en el mundo rural, donde ya ejerce una gran tarea, tal como indicó el arzobispo en rueda de prensa. Don Fidel Herráez señaló que se han invertido en los últimos años más de 350.000 euros y que este fin de semana se inaugurará un nuevo centro parroquial en Ibeas de Juarros. El pastor de la diócesis se felicitaba por el compromiso de la Iglesia por las zonas rurales de la provincia.
Salir al paso de esa despoblación, siendo que puedan habilitarse una serie de casas que han ido quedando vacías, nuestras, porque efectivamente ya los sacerdotes, en vez de vivir en los pueblos, solamente en los núcleos más importantes, y desde eso se atienden esos otros pueblos, donde efectivamente, al no haber sacerdote, las casas que van quedando vacías, pues es bueno que no queden, que además, no porque se vaya a deteriorar o no, pero que se deterioran en la medida que no se usan, sino para que se les dé un uso.
OAC vuelve a manifestarse ante el fallecimiento de un trabajador cuya furgoneta de reparto volcó el pasado 7 de noviembre.
Fue ayer, en una concentración frente al Teatro Principal, la Hermandad Obrera de Acción Católica reivindica mejores condiciones y mayor seguridad en los trabajos, una implicación más activa de las instituciones para controlar el cumplimiento de la ley, mayor conciencia y sensibilidad social y empresarial.
Acción Católica General celebra su asamblea diocesana.
En la reunión se programaron los objetivos y los medios para servir mejor a la evangelización de la diócesis. Una tarea desarrollada sobre cuatro pilares: la misión, la espiritualidad, la formación y la organización para poder dar a conocer a Jesucristo a través de la Iglesia diocesana y de la presencia de los laicos en diferentes ambientes.
Se celebra la segunda edición de la Semana del Cofrade.
Cuatro días de formación con conferencias que pretendían ayudar a los cofrades a responder a los desafíos del mundo actual: el desafío de creer en Dios, el de seguir a Jesucristo y el de creer en el otro. La semana concluyó ayer con una oración y música procesional.
Y recorremos ahora algunos lugares de la diócesis desde los que también nos llegan noticias.
Nos desplazamos en primer lugar hasta el norte, y es que apenas transcurrido un año desde la puesta en marcha del arciprestazgo de Merindades, ya comienzan a tomar impulso algunos organismos propios del mismo, como es su Consejo Pastoral Arciprestal. Además, se han constituido algunas comisiones de trabajo y designado a la persona que representará este arciprestazgo en el Consejo Pastoral Diocesano.
Y ahora nos vamos hasta el arciprestazgo de San Juan de Ortega, el conjunto de parroquias que abraza la capital desde el sur.
Y que el pasado domingo plantearon una posible reestructuración del mismo para servir mejor a la misión. Acompañados por el arzobispo don Fidel Herray y el vicario de pastoral José Luis Lastra, los miembros del Consejo Arciprestal compartían que la reestructuración ha de ser para recuperar a la gente, para volverla a enamorar de Jesucristo, y que es necesario vibrar más allá de los límites de nuestras posibilidades.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón desde 1850, son especialistas en artículos religiosos, en restauración, en imaginería, también regalos. Su trato cercano y su peculiar tienda hacen de la Villa de Madrid un lugar único en Burgos. La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón desde 1850.
Después de este vistazo por el espejo retrovisor, miramos ahora hacia adelante. Y es que los próximos días serán noticia otros eventos que nos propone vivir la Iglesia burgalesa. Estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. 36 escalones, historias del silencio.
Es el título del libro que recoge varios relatos en la que otros tantos autores burgaleses cuentan la vida de personas sin hogar que participan en el Centro de Día Santa Luisa de Marillac de Cáritas Burgos. El libro se presentará a las 7:30 de esta tarde en el Salón de Caja Círculo de la Plaza de España.
También esta tarde, fiesta de San Andrés, se celebrará una Eucaristía en memoria de don Andrés Manjón.
El sacerdote y pedagogo burgalés, nacido en Sargentes de la Lora y fundador de las Escuelas del Ave María. La misa será a las 7:30 en la catedral.
Mañana sábado, los niños de las parroquias de Merindades celebrarán un encuentro arciprestal.
Será a partir de las 4:30 de la tarde en Espinosa de los Monteros. La jornada contará con una gran gincana por el pueblo y chocolate para todos los participantes.
Este domingo comienza el tiempo litúrgico del Adviento.
Y mañana sábado la catedral acogerá una celebración de preparación a este tiempo litúrgico. Será a las 6:30 de la tarde en la capilla de Santa Tecla, en un acto organizado por el Cabildo.
Un poco más tarde, a las 8, y en el Salón del Carmen del Centro de Iniciativas de Pastoral de Espiritualidad, convoca a todos los burgaleses a participar en su tradicional pregón de Adviento. Con el título Escuchar a los jóvenes de la esperanza, en el acto participarán dos jóvenes de la parroquia de San José Obrero, Tania y Samuel, que compartirán su experiencia de un mes de voluntariado con toda su familia en Etiopía.
No más violencia contra las mujeres.
El Departamento de Formación Sociopolítica de la diócesis organiza el próximo lunes 3 de diciembre un encuentro abierto a todos los que deseen asistir en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora en todo el mundo el 25 de noviembre. El acto se desarrollará a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Cáritas Diocesana en la calle San Francisco.
Y concluimos con la cita solemne de la próxima semana, la Inmaculada Concepción de María.
La parroquia de San Lesmes acogerá el viernes día 7 a las 10 de la noche la tradicional vigilia en la que este año cobrarán especial atención los jóvenes. Además, el arzobispo don Fidel Herráez presidirá la solemne Eucaristía de la Inmaculada a las 12 del mediodía del sábado día 8.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues en la recta final de nuestro programa, hoy nos acompañan, como ya les hemos anunciado, David Alonso, responsable de proyectos de personas sin hogar de Cáritas Burgos, y José Baile, participante en este programa. Antes de charlar con ellos, José María Sanz nos los presenta.
David es educador social. Aunque nació en Barcelona, vive en Burgos desde hace más de 30 años. Siempre ha estado muy comprometido con el ámbito de lo social. Desde que era joven, y por cierto lo sigue siendo, en la parroquia de San Pedro y San Felices ha estado vinculado a la pastoral penitenciaria. En 2007 entró a trabajar en Cáritas. Entre sus aficiones destaca la lectura, la música y el deporte, especialmente el fútbol y el baloncesto. Junto a él está José Baile, participante en el Centro de Día Santa Luisa de Marillac de Cáritas, y cuya historia es una de las que recoge el libro que esta tarde se presenta, y que antes de contar yo será mejor que él nos la narre en primera persona. Damos la bienvenida a José y a David.
Hola, buenos días.
Buenos días. Gracias por compartir estos minutos con nosotros en los micrófonos del Espejo de COPE Burgos. David, quizás la primera pregunta para ti. ¿Qué es 36 escalones?
Pues bueno, 36 escalones es un compendio de historias de vida real, de vida de personas sin hogar, que han querido trabajar esas historias con nosotros para que luego se puedan hacer públicas. Habitualmente las historias que salen a la luz y que salen en los libros y en las biografías son historias pues de gente con mucho éxito. Bueno, pues aquí son historias de personas que han luchado mucho por la vida, por tener una esperanza en la vida. Y bueno, son historias que luego, lo bonito de ello es que están recalcadas y están escritas pues por personas anónimas y conocidas de la ciudad para hacerlas relato, ¿no? Y bueno, pues son unos relatos basados en las historias reales de personas sin hogar.
¿Y cómo surgió la idea de crear este libro? ¿Por qué también esta colaboración de autores burgaleses, un libro nacido de burgaleses, para burgaleses y para todo el que quiera leerlo? ¿Cómo se gestó la historia de este libro?
Pues mira, esto fue una cosa muy sencilla, ¿no? Nosotros en el Centro de Día de Santa Luisa de Marillac habitualmente trabajamos habilidades sociales, habilidades personales, trabajamos la participación y el empoderamiento de las personas sin hogar. Y dentro de los talleres que hacemos a lo largo de la semana, uno de esos talleres les dejamos la libertad a las personas sin hogar a que sean ellas las que decidan qué se hace, ¿no? O qué hacemos a lo largo del curso. Bueno, pues surgió entre todos la idea de generar una historia pues para crear una novela, ¿no? En principio era intentar acumular todas las historias, pasárselas a un escritor y que ese escritor hiciera una novela, ¿no? Vimos que eso era inviable porque eran muchas historias para un solo escritor Y entonces, bueno, pues surgió la idea de que esas historias las fuéramos recogiendo, las fuéramos escribiendo, gracias a los voluntarios que han estado a lo largo del año trabajando en el proyecto. Empezamos a acumular esas historias y decidimos pues pasar cada una de esas historias pues a personas que conocíamos, que teníamos relación con ellas o que eran conocidas en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y con la sorpresa de que la gran mayoría de las personas que invitábamos a participar en el proyecto pues nos decían que sí, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues empezamos con 8 o 10 y hemos acabado con 36.
Y una de esas historias que se narra en el libro es precisamente la de José, que también nos acompaña. Muchas veces, José, se dice que a alguien con una vida apasionante bien podría escribir sus memorias, escribir un gran libro, ¿no? Y en tu caso se ha cumplido, ¿eh? ¿Qué ha tenido de especial tu vida para formar parte también de este libro de relatos?
Bueno, pues la verdad que es que yo desde que empecé a contar mi vida, a hacer este libro, la verdad que me siento mucho mejor, más libre, más desahogado, más mejor de mejor veo la vida de otra manera.
Uh-huh. A veces nuestro modo de entender la vida es un poco corta de miras, ¿no? Quizás pensamos que las personas que carecen de hogares porque igual se lo han buscado o quizás no están haciendo lo que deben, ¿no? El mundo de las personas sin hogar está llena de prejuicios, ¿no? Y cualquiera de nosotros de la noche a la mañana se puede quedar sin hogar, ¿no? Es quedarse sin casa.
Sí, la verdad que sí, eso no tiene que ver. Mañana puedes tener 20.000 euros, como al día siguiente no puedes tener un duro y verte tirado a la calle.
Uh-huh. ¿Cómo has visto tu historia reflejada en este libro?
Pues la verdad que me ha gustado cómo se ha hecho y cuenta mi vida como es, o sea, así de cruel y de dura, por mediación de, yo tenía muchos problemas de alcohol, de drogas, de cárcel, de, y bueno, gracias a Cáritas pues fui saliendo poco a poco y gracias a David pues hemos hecho este libro.
Uh-huh. ¿Cómo ha sido ese proceso, ¿no? de verte en esa situación? ¿Cómo te está acompañando Cáritas? ¿Qué supone para ti también pues abrir tu corazón y por qué querer contar esta historia a los burgaleses?
Pues hombre, es una experiencia para mí que ha sido única. Me ha resultado muy satisfactoria porque la que he dicho antes a mí me ha ayudado a quitarme mucha porquería de encima. Muchos pensamientos que tenía guardados y no les abría. Uh-huh. Y la verdad que al abrirles ahora, pues me siento otra persona.
Tengo a mi vista aquí el libro, titulado 36 escalones, además lo pone así en columna, pero lo subtitula Historias del silencio. Realmente, aunque sea paradójico, estamos poniendo aquí voz a este silencio. Pero en la sociedad, efectivamente, ¿esto es silencio, esta problemática?
Pues mira, la concepción que teníamos al poner Historias del silencio, bueno, de hecho el título lo eligieron ellos, ¿eh? Fue una cosa que salió en una asamblea con los chicos y nos surgiría dos concepciones el silencio, ¿no? Una, por un lado, el silencio que ellos viven, por desgracia, de la soledad, ese silencio que el día a día la sociedad les hace invisibles, les hace que están, muchas veces yo digo que son como el mobiliario urbano que hay en las ciudades. Bueno, pues al final nos hemos acostumbrado a ver a gente durmiendo en los cajeros, a gente pidiendo en los supermercados y nos parece una cosa habitual y ya no nos cuestionamos esa realidad, ¿no? Pero por otro lado también ese silencio es un silencio de profundidad, de estar contigo mismo y de reconocerte a ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues el trabajo, el éxito del libro no es que haya salido el libro, que esto es un sueño que ya se ha hecho realidad, pero realmente el éxito del libro es el proceso que hemos vivido con cada una de las personas que han estado con nosotros, que nos han sacado a la luz su historia personal. Y esas historias, muchas veces, de ese silencio, pero que también desde ese silencio se ha llegado a la profundidad de analizar sus vidas y nos ha ayudado pues a trabajar los procesos personales, ¿no? Que al final es lo que desde Cáritas siempre intentamos, ¿no? El acompañamiento a las personas.
A veces, David, no valoramos lo que es tener un hogar, que es mucho más que tener un techo, ¿no? De incluso la propia terminología ha cambiado para bien, ¿no? Ya no decimos sin techo, decimos personas sin hogar. ¿Qué supone para una persona carecer de lo más básico que es una vivienda?
Pues mira, por desgracia, el carecer del hogar es carecer de todas las redes sociales que nos unen a la sociedad, ¿no? Y que nos conectan con la sociedad. Todos nosotros estamos como en un circo, ¿no? Y somos trapecistas, pero sabemos que si nos caemos de ese equilibrio del día a día, tenemos una red abajo que nos sostiene, ¿no? Que es la familia, son los amigos, es el entorno. Claro, cuando esa red se va rompiendo porque por situaciones personales, pues vamos haciendo que esa red se rompa o esas circunstancias te han hecho ya vivir sin esa red, claro, cuando caes al suelo y el golpe es muy duro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es muy importante esa concepción, ese cambio que hicimos en el 2009 de sin techo a sin hogar, ¿no? Porque al final el techo es un espacio físico, pero el hogar es mucho más, ¿no? Es el ser más el espacio físico, ¿no? Y es lo que intentamos, ¿no? El luchar porque nadie se encuentre sin hogar, ¿no?
Y José, en tu caso, ¿cómo has ido recuperando ese espacio, ese hogar tan necesario para vivir? ¿Cómo te ha ido ayudando Cáritas en todo ese proceso?
Bueno, pues yo tengo que agradecer a Cáritas, en especial a David, que ha sido el que me ha estado llevando estos años de proceso. Y la verdad que yo sí que antes no tenía lemas ni tenía nada, pero ahora tengo un lema que si se puede, se quiere. Uh-huh. Y ahora, pues mira, tengo a una hermana que gracias a Dios la he conseguido. Y ahora quiero conseguir al resto de mis hermanos, que les perdí por culpa del alcohol, de la cárcel, y ahora quiero, ahora pues me encuentro, llevo poco tiempo, llevo 3 meses sin beber, pero tengo ganas de luchar para seguir adelante.
Por supuesto. Y cómo porque el mundo de las personas sin hogar es también un mundo pues muy estigmatizado, ¿no? ¿Te has sentido tú prejuzgado en tu anterior situación?
Sí, muchas veces ir por la calle y la gente apartarse, como que te ven un bicho raro, como que te ven, y ahora no, ahora vas y oye, te saluda la gente, ven que cambias y es otro mundo.
¿Y qué dirías a toda esa gente que quizás nos esté escuchando y esté contribuyendo a esa estigmatización o a esos prejuicios a esas personas que carecen pues de una vivienda que muchos sí pueden disfrutar, pero otros tantos no, ¿no? ¿Cómo podemos dar la vuelta a la tortilla? ¿Qué les dirías a esa gente que quizás anda pues estigmatizando a este colectivo de personas?
Hombre, pues yo les diría que hay que tener un corazón, que no el dinero lo hace todo, que hay que tener un corazón muy grande y que hay que abrirlo a todo el mundo. O sea, no solamente a los amigos, a la familia, hay que abrir a la gente que está tirada a la calle, gente que por un desahucio les han echado. Y, o sea, hay que tener un corazón grande, no solamente pensar en uno mismo, y hay que pensar también en los demás.
Y un corazón grande como el tuyo, que seguro que también este proceso te ha llevado pues a engrandecerlo, ¿no? Y seguro que también estás colaborando, intentando ayudar tú a otros que quizás han pasado por tu misma situación o están pasando por esa situación por la que atravesabas tú, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Yo intento dar consejos a mis compañeros de Cáritas, porque para mí son compañeros, han estado viviendo la misma situación que yo. Y no porque ya ahora esté mejor, pues le voy a dejar de lado, ¿no? Porque como sé lo que he pasado, sí que me gusta explicarles el problema que yo he pasado para que ellos puedan salir adelante igual que he salido yo.
David, ya se nos está acabando el tiempo, último minuto. ¿Dónde podemos adquirir este libro? ¿A qué se van a destinar los beneficios, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué nos animas a comprarlo y a leer las historias que ahí se narran?
Bueno, porque empiezo por el final, sí. Porque creo que es importante eso, abrir el corazón, como dice José, ¿no? Y yo creo que este libro lo que nos va a ayudar es eso, a abrir el corazón, a tener otra mirada, una mirada de misericordia. Y bueno, el libro vale 15 euritos, uh-huh. que no es mucho. Está dentro del precio ¿sí? al público habitual de los libros ¿sí? con este contenido. Son casi 400 páginas. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Pues bueno, desde la Casa de Iglesia, el Monasterio San Pedro Cardeña, a todas las librerías de la ciudad. Y en última instancia, pues también en Cáritas, en la sede de Cáritas lo tenemos.
Pues ahí está esa invitación. David, José, gracias por habernos acompañado. Lo tenemos que dejar porque están ya Antonio Raiz y nuestra compañera Marta Ruiz llamando a las puertas, que siguen en este mediodía COPE contando historias y noticias. Nosotros nos despedimos, que pasen buena tarde y, como siempre les decimos, sean felices.